Vida Deportiva arranca hoy jueves 14 de noviembre 2024 para que sonemos y tú nos puedas escuchar. En el apartado técnico, la grandísima Ana Larrea. ¿Quién te lo va a contar? Tres de los deportivos de esta casa: Manuel Vilella, Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monge. Estará, por supuesto, también con nosotros luego Juan Elejalde en este día jueves en el que, venga, dale, Plaza, titulares.
Muchas cosas para esta edición de la movida deportiva. Comenzaremos con fútbol. Último entrenamiento del Athletic de esta semana en Lezama, ya que el fin de semana no hay competición liguera. Hasta el lunes no volverán a entrenar. Iñaki Williams, Sancet y Berenguer siguen sin estar en el grupo y han trabajado fuera de la dinámica del resto de la plantilla. Yuri, por su parte, ha vuelto a entrenar con normalidad. Ya tenemos la resolución del recurso que puso la Real Sociedad por el partido de Copa. Al final se ha desestimado ese recurso. El jueves de día 21 jugará ante el Jove Español y el domingo día 24 a las 9 en Samamés, el derbi ante el Athletic. El comité dice que un aplazamiento no resulta ser causa justificativa de un segundo aplazamiento que involucra a terceras entidades. Por lo tanto, se mantienen esas fechas. Hoy tenemos como invitado a Unai Eguiluz, central cedido del Athletic en el Mirandés y que está cuajando una muy buena temporada. Además, en baloncesto, Bilbao Basket pasa con sobresaliente a la siguiente fase de la FIBA Euro Cup. Ayer ganaron en la casilla 8-7-6-6 ante el Prievidza. Ahora tocan grupos o equipos más exigentes, pero desplazamientos bastante más cortos. Solet y Le Portel, franceses, y el Sassari italiano. Nos lo va a contar Chucho Sanz. Y presentada la 13ª edición de la Retroclásica en el BEC de Baracaldo, que va a tener lugar desde mañana viernes hasta el próximo domingo.
Bueno, pues todo eso y mucho más. Seguro que van apareciendo cosas a lo largo del programa. Siempre pasan cosas en directo. La movida deportiva, viéndolo muy bien y escuchándolo mejor. Y atención al Black Friday, ¿eh? Black Friday, porque hay unos ofertones tremendos en Elías Visión Audición. Ya sabes, los centros de Elías Visión Audición en Portugalete, en Santurce, en Sestao y en Baracaldo. Pero ojo, porque es del pasado lunes, desde el pasado lunes ya hasta el 5 de diciembre, Black Friday en Elías Visión Audición. Aprovecha los grandes descuentos en gafas de sol, lentes de contacto y líquidos. Y el 50% de descuento en todas las gafas graduadas, en todas las marcas y modelos. Opticalías.com.
Onda Vasca Conecta.
El año pasado se registraron 6.513 denuncias por violencia contra las mujeres en Euskadi.
Negar la violencia machista es una forma de apoyarla. Unámonos para pararla. 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Emakunde, Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y Eudel.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, Arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Lehenik udazkena. Gero, negua. Gero, euskar al día. Elkar mugituz egingo dugu.
Acabamos de hipotecarnos y además hemos tenido un hijo. ¿Y sabes por qué? Porque podemos.
Ellos pueden y tú también puedes. Porque ahora en FIAC Seguros te ofrecemos nuestro seguro de salud con los mejores centros y profesionales y todos los servicios que necesitas con 2 meses gratis. FIAC, 5 letras que dan tranquilidad.
¿Te preocupa tu falta de cabello o tienes una caída excesiva? En Instituto Médico Dermatológico determinamos el origen del problema para garantizar los mejores resultados. Gracias a nuestros tratamientos capilares conseguimos frenar la caída y ayudar a su crecimiento.
Más información en Clínicas IMD. Te esperamos en Alameda Urquijo 10, Bilbao.
Si en tu comunidad o empresa necesitas un servicio integral de limpieza, jardinería, control de plagas o servicios auxiliares, no lo dudes. Apuesta por la calidad y también la rapidez de servicio de limpiezas Garbindu. Nuestra prioridad, la atención máxima al cliente. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades de propietarios, con servicio en Euskadi y Navarra. Más información en garbindu.com.
Onda Vasca Conecta.
Venga, que es jueves y que tenemos mucho que contaros, ¿eh? Que es verdad que no hay fútbol, que no hay partido de liga de primera división, pero vamos a tener otras muchas cosas, ¿eh? Vamos a tener mucho de lo que hablar, porque vamos a tener primera ref, segunda, tercera, vamos a tener baloncesto y sobre todo vamos a tener la actualidad del Athletic, que hoy ha entrenado por última vez y que lo volverá a hacer el próximo lunes, que van a tener unos días de descanso los jugadores de Ernesto Valverde, que no les viene nada mal. Está bien que descansen, hombre, que luego van a tener también una etapa importante de muchos kilómetros y con puertos de altísima montaña, ¿eh? Como se dice siempre en el mundo del ciclismo. El caso es que el Athletic, ahora me lo cuenta Imanol Vilella, está ya descansando. Ángel Plaza, compi, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Muy bien, Arrachaldeón. Todo bien.
Resolución de última hora, la hemos conocido, la decías en titulares, la Real Sociedad quería aplazar el asunto.
Claro, quería jugar el día 24, que es el día del partido que tiene que jugar ante el Athletic, ese derbi de la 14ª jornada, pues al final nada, se desestima el recurso planteado por la Real Sociedad y por lo tanto se deberá jugar el jueves día 21 ante el Jove Español, el equipo de Alicante, y el día 24 jugará el derbi de San Mamés ante el Athletic. Según el comité, un aplazamiento no resulta ser causa justificativa de un segundo aplazamiento que involucra a terceras entidades, sobre todo cuando se ocasionarían graves perjuicios a las mismas. Es decir, si se ha hecho, se ha aplazado un partido y fastidia a unos cuantos, no sigas fastidiando a muchos más.
Sí, a ver, yo... Es que creo que esto es muy claro. Yo entiendo al final a cada... Yo entiendo a todo el mundo, ¿eh? Yo entiendo a todo el mundo, yo entiendo que la Real Sociedad se pueda quejar, pero claro, el Athletic, y sobre todo un derbi que está ya puesto como está puesto en el calendario y de la manera que está ubicado, pues hombre, esto de modificarlo, de cambiarlo, de tal, pues me parecía que, oye, pues apretar un poquito el cinturón todo el mundo, en este caso la Real, y a correr.
Tú imagínate que lo aplazan el derbi, no se juega un domingo, se juega un miércoles... A la hora que sea, o sea, es que sería muy perjudicial para mucha gente que quiera ver el partido un domingo a las 9. Quizá no sea el mejor horario, pues igual no es el mejor horario, pero evidentemente entre semana sería peor. Y con tanto calendario que tenemos, con tantísimos partidos que hay de liga, de copa, de todo, al final es encajar muy difícilmente un partido.
Muy complicado. ¿Cómo está Vilella?
Arrachaldeón, José, y muy bien. Y la verdad que hay otra parte dentro de todo este asunto, que es el propio Jove Español, que es el rival de la Real Sociedad, que recordamos todavía está más perjudicado que la Real, que el sábado, es decir, un día antes que la Real, más de 24 horas antes, juega a las 4 y media contra el Rayo y vence en un partido clave para ellos.
Yo no sé cómo estará esa zona de Alicante de agua, porque ha habido con la Gana, que también ha caído mucho, cayó ayer.
Pues mira,
Vicente del Raspeig.
Al Jove le han suspendido los dos últimos partidos, el que le enfrentaba el pasado 3 de noviembre al Torellano y el que le enfrentaba el pasado fin de semana contra el Castellón B.
Pues mira.
Bueno, saludo a Juan Elejalde, que también está allá al otro lado del hilo telefónico. Juan Elejalde, Juan, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Pues Arrachaldeón, ¿cómo estoy? Pues muy ocupado.
Sí, estás ocupado,
no
estás
tos.
A tope, ya sé. Me consta, me consta. No tienes tos, ¿no? Pero no tienes tos, ¿no? En eso,
no,
tú, estás, tú de momento estás bien, ¿no?
Estaba, ¿no? Yo estoy bien,
vale.
Estoy bien, sí.
Vale. Eso es lo que nos alegra. Oye, estas cosas de los aplazamientos y demás son cosas que pasan habitualmente y que todo el mundo se queja, ¿no? Todo el mundo quiere defender sus intereses. Pero es que el calendario es el que es, y como andes con aplazamientos, todavía salía más.
Pero José, que sí, pero que sí. Bueno, volvemos a volver a hablar de lo mismo de todos los días. Si la culpa lo tienen los mismos que piden el aplazamiento, si la culpa lo tienen los clubs que permiten las animaladas que se hacen con el calendario y se hacen con la Liga y se hacen con la Copa y se hace con la competición europea y se hace con las internacionales y se hace con todo y se quiere sacar dinero de las piedras y se quiere hacer perrerías y luego protestas. No protestes luego ya. Pero lo que tienes que hacer es, antes de hacer todo eso, no permitas que pase todo eso y no hay que hacer aplazamientos de ningún tipo. Pero estamos en esto y efectivamente el pobre Ibense, no sé, Ibense has dicho, no sé qué equipo es, el pobre desgraciado que le toca jugar contra la Real, o sea, no lo tiene mal. Del Jove, pero lo tiene Jodí, que es alucinante. O sea, es alucinante el pobre equipo, el marrón que le va a caer. Pero que es así, José, que es que volvemos a lo mismo, que yo de verdad ya he llegado a un punto en el que ya no sé qué decir, porque ya no es solo. Y de bueno, es que son los de la Liga, son los de la FIFA, son los de la UEFA, son los del gobierno español, son los del Banco España, son los de su madre, son todos, joder. Es como el chiste del borracho que decimos siempre, pues eso. Un loco se dirige en sentido contrario por la autopista y dice, no, todos, joder, todos son los culpables, ellos mismos son los culpables, pero sí es evidente. O sea, los clubs le mantienen a Tebas.
A ver, yo también te digo una cosa, Juan, y yo también te digo una cosa, a mí lo de los parones estos de selecciones, te lo digo, me ponen de mala leche. O sea, yo, para mí no tiene un pase, es que no tiene un pase, es que hemos en septiembre un parón, en octubre otro parón, en noviembre otro parón, cuando lo que cojo es gustillo, cuando lo que cojo es carrerilla, cuando empiezas ya a ver algo, de repente un parón de estos, que es un parón
todo,
que te para, nunca mejor dicho, todo.
La vida, y sobre todo cuando los calendarios son distintos, es decir, cuando encima resulta que unos son africanos, otros son sudamericanos, y otros son de Baracaldo, ahí se multiplica el Cristo por X. No, voy a jugar la final de la Copa de África, ¿no? Y se juega en enero. Pero y la de Europa no es en junio. Y la otra, cuando no haga frío. Vamos, cuando haga frío, cuando no haga calor. Y dices, joder, de verdad. O sea, estáis manipulando el mundo para cobrar tela. Y luego, qué buenos somos cómo gestionamos la tela. Claro, ¿por qué no montáis un campeonato Interbarrios? También podría salir tela, a lo mejor sale tela. Quiero decir, a mí me parece ya, está llegando a un punto, el tema del dinero que me espanta. O sea, de verdad, ¿eh? Luego la gente te dice si eres de derechas o de izquierdas o de centro navarro. Yo soy del Deusto y del Atleti. Y del resto soy poco. Y estoy harto ya de las cosas estas. O sea, es que no hay derecho al funcionamiento de la liga y de los parones, como dices tú, de la selección. No, la National League.
La National League esta,
Juan, Juan, es todo dinero, todo dinero, 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 dinero.
No, lo que es increíble es que una competición tan importante como la Copa no tenga previsto que se puede llegar a suspender algún partido.
Bueno, esa es otra, pero es que al final se habilita un fin de semana, mira, un fin de semana se habilita durante el año para la Copa, que es, creo que es el primero de enero, cuando se va a jugar competición copera, que no hay ese fin de semana fútbol de liga. Pero estamos encajando todo el día, parcheando, para luego de repente, pues lo que os digo, o sea, meter estas tres fechas de competiciones internacionales de las selecciones que le interesan a cuatro, o sea, le interesan a cuatro, son lo que digo yo. Si los partidos estos que se juegan ahora mismo de la National League, o la Nation League, o como se llame...
UEFA Nation League.
UEFA Nation League.
Eso es.
Los que se juegan en las diferentes ciudades, si hacen la ola en el minuto dos, están haciendo la ola.
Claro.
Sí, pero es una competición que nace para evitar los amistosos, en teoría.
Es folclore.
Sí, y luego la Supercopa, y más, eso ya es la coña marinera.
Lesiones,
luego
y más lesiones.
Falta, no, a Rial,
que se vayan
a Rial,
cuatro equipos.
Una semana van a perder
a
Rial.
Es vergonzoso.
Y vamos a parar los partidos para que se juegue en Rial una cosa, que eso sí que no le interesa a nadie, la Supercopa. Pero, ¿conocéis a alguien que le interese la Supercopa para algo salvo el que la gana?
Al que la gana para hacerse las fotos.
Y a Madrid y a Barcelona que le dan 8 kilos a cada uno, claro. Así mi prima le puede interesar. Pero solo es un problema, volvemos a lo mismo. Es un tema de tela, nada más.
Lo decíamos ayer, Juan, nada. Imagínate un Atleti Mallorca, ¿cuántos van a haber? Tres en el campo y cinco en la tele.
Te lo he dicho, yo tengo el rezo ocupado, ya sabes que yo rezo mucho, sí, pero tengo el rezo ocupado, sí, no sí, en otras verdad, cosas. Sí. Si no lo tuviese ocupado, rezaría para que jueguen en Atleti Mallorca y les expulsen a dos de cada equipo en el minuto 7. O sea, para que sea ya la mayor mierda de la historia, ¿entiendes? A ver si de una puñetera vez tienen que apagar la tele porque no la enciende nadie. O sea, no hay nadie que esté viendo, ni en la tele ni en el campo. De verdad es que me encantaría que pase una cosa de esas. Pero o que se atreva, que venga un presidente, pues no sé, iba a decir una grosería porque luego me van a matar. Pero un presidente especialito, ¿no?, del Atleti, que diga, no, a mí si me vais a pagar 1 millón de euros... es que he decidido no participar en la Supercopa. ¿Cómo dices? No, que no voy a ir. Que el Atleti no va a la Supercopa.
No, lo que sería una maravilla es una final Atleti-Mallorca. Una final Atleti-Mallorca. Eso sería la leche. O sea, eso sería una gozada.
Sí, pero a pesar de todo, porque... cobrando cada uno 1 millón, están haciendo, ¿no? Que cobren 8 cada uno. ¿Por qué cobra 1 millón cada? 1 millón el Madrid y el Mallorca, o el Atleti y el Mallorca, y los demás 8.
Yo quiero que sea por caché.
En la última me suena que... encima. Madrid y Barcelona dijeron, bueno, venga, pues que les den un poquito más a estos pobres.
No a Osasuna. Le dieron un poquito más, pusieron cada uno 200.000 a Osasuna. Sí. Pero que es surrealista.
Mira, las cifras Elejalde de la última Supercopa. Real Madrid y Barça, 5,8 millones de euros. Atlético de Madrid, 2,8. Osasuna, 1,5.
Opa, ahí. Venga.
No, espérate tú. ¿Pero tú crees que eso entra dentro de una lógica normal, de un planteamiento normal, de una liga normal? No, joder, es que no es normal. Es que es una... canallada. Dos tíos cobran 6 millones de euros, el siguiente 2 millones y pico, y el siguiente 1 y pico porque le han dado el Madrid y el Barcelona parte de su dinero, porque iban a cobrar 7, 8 cada uno.
Todavía más grave, Juan. En 2023 el reparto era Madrid y Barça 2,8 millones de euros, es decir, se le sube 3 para el año pasado, o para esta última edición, el Valencia 1,7 y el Betis 750.000 euros.
Pero Juan...
un agravante, Vilella. Sí.
No, digo que sin ser abogado del diablo, tú sabes lo del caché. Hay jugadores que en un equipo...
Pero en eso no.
Ya,
en esto pero no.
Sí.
El caché tiene que valer para un amistoso, ¿no?
No, hombre. La gente, por lógica, la gente en general, yo no digo hablo en particular, en general ve más al Madrid y al Barça que a cualquier otro equipo de primera división. Y por caché, tú sabes que en los equipos de fútbol, en la TTI, son 26 en plantilla.
Sí,
y todos no cobran
ninguno. Ángel, ¿claro? que en eso tienes razón. Pero esta es una competición de la Federación.
Sí, ya.
Vamos a ver, la Federación no es la Federación del Estado. La Federación no es la Federación de todos los clubes. Pues si es de todos los clubes, a repartir. No es lo mismo que la... A ver, es como sí, lo de los repartos televisivos.
No es privado.
Bueno, cuando los repartos televisivos...
A ver, José, en el reparto televisivo, te digo, cuando yo estuve en el Racing de Santander, en el grupo ese famoso que era el G14, que eran los capos, no sé por qué estábamos allí en Santander, el Racing, porque éramos los últimos de la fila, pero empezaron a hablar del reparto del dinero de los partidos. Y el Madrid dijo, no, porque yo tengo que cobrar 6 veces más que no sé quién y 10 veces más que no sé quién. Y le dije, perdona, tú juegas contra alguien, ¿no? Bueno, pues ¿sabes lo que pasa? Que si no juegas contra mí no cobras nada. Porque como intenta a ver cuánto te pagan por jugar un amistoso primera plantilla contra la segunda. A ver cuánto te pagan. O juegas contra mí o no juegas. Joder.
Luego me cuenta Vilella el entrenamiento del Atleti de hoy, el último entrenamiento, que ya están de fiesta, pero quiero saludar a un pedazo de crack. 1:20 de la tarde, me voy hasta Miranda, me voy a saludar a Unai Eguiluz, central del Mirander, cedido por el Atleti, que bueno, que mucha gente conoce, algunos hoy le van a conocer más a través de los micrófonos de Onda Vasca. Unai, ¿cómo estás? Arracha León.
Buenas, monje, ¿qué tal?
Pues bien, bien, encantado de hablar contigo, con muchas ganas de que me cuentes cómo lo estás viviendo en Miranda, pero bueno, los que te seguimos desde fuera entendemos que tienes que estar muy contento.
Sí, sí, yo estoy muy feliz aquí en Miranda. Yo creo que desde que llegué todo ha ido bien, tanto el equipo como mi adaptación aquí, y como dices, estoy muy contento.
Unai, jugando, que al final es lo que uno quiere, ¿no? Es verdad que has tenido que salir de casa, has tenido que salir de Lezama, que es pues el refugio para vosotros, que lleváis tantos y tantos años ahí en la cantera del Atleti. Pero claro, esto de ir a un segunda y jugar, y que además el equipo va bien, tiene que ser una gozada.
Claro, sí, sí. Obviamente yo ya en el punto en el que estaba y viendo cómo era la situación en Lezama, yo creo que salir a segunda división o fuera era una opción que tenía que tomar, era una decisión que tenía que coger. Y como tú dices, por ahora pues estoy ahora mismo jugando, estamos ganando, el equipo tiene buenas sensaciones y vamos, por lo menos ahora mismo está saliendo todo a pedir de boca. Está saliendo todo perfecto.
El tema de Vivian y de lo que pasó con él allí en el Mirandés, ¿puede ser para ti una especie de espejo en el que te quieres mirar?
Hombre, obviamente teniendo la referencia de Vivi, yo creo que cualquiera le gustaría seguir los mismos pasos, pero bueno, yo igualmente sigo mi camino y saldrá mi camino como tenga que salir. Yo daré mi 100% para poder volver al Atleti el año que viene, pero bueno, todo saldrá como tenga que salir.
Oye, curiosamente, que por cierto, allí estuve, el partido más difícil de la temporada pasada en Copa, para mí fue el de Rubí. O sea, fijaos pero yo creo que para mí y para mucha gente, y sobre todo los que estuvimos ahí viéndolo en directo, ni te cuento. Unai, estuviste tú allí, ¿te acuerdas?
Hombre, sí, sí. Hombre, y evidentemente lo guardo con un cariño increíble, porque fue el día que logré el sueño de poder debutar con el Atleti, ¿no? Que yo creo que es el objetivo de cualquier chico que empieza a jugar a fútbol, ¿no? Debutar con el equipo de sus sueños, y por eso lo guardo con gran recuerdo. Y como tú dices, hostia, se nos acabó complicando al final, pero mira cómo acabó al final la cosa.
Ya te digo, levantando la copa y bueno, y siendo tú partícipe, por supuesto, también de ese trofeo y ganador de la copa de la temporada pasada. Unai, el camino es difícil siempre, es muy complicado. En el fútbol, fíjate, últimamente se habla mucho del tema mental, de lo que podéis llegar a sufrir los futbolistas. Tú has pasado diferentes etapas, independientemente de que eres un chaval, de que todavía te queda mucho por delante. Pero yo recuerdo una temporada en el Bilbao Athletic que fue durísima para gente como tú, Unai.
Sí, sí, yo creo que todos recordamos esa temporada como, a ver, tampoco te diría como un punto negro, porque yo creo que nos valió para aprender mucho, para fortalecernos, porque no es fácil estar toda la temporada ahí abajo, perdiendo partidos, no cumpliendo las expectativas que uno tiene, ¿no? Pero yo creo que, como te digo, esa temporada nos valió a todos para aprender, para madurar y para fortalecernos mentalmente y valorar también cuando las cosas no van tan mal y van bien. Saber sacar las partes buenas de las cosas y como te digo, yo creo que fue una época de mucho aprendizaje.
Hoy el Mundo Deportivo hace Iñaki Walde un artículo para mí perfecto de precisamente una situación que se está dando ahora en el Bilbao Athletic. El Bilbao Athletic ahora tiene un punto menos de los que tenía el Bilbao Athletic en el que estaba Unai Eguiluz con Bingen Aroztegui, pero en ese momento era último, ahora el Bilbao Athletic es en descenso, y en ese instante se le echó a Bingen Aróstegui, cosa que ahora no se maneja la posibilidad de, por supuesto, destituir al técnico del Bilbao Athletic, ¿no? Luego llegó el mítico Pallarés, que pasará a la historia del Athletic como el peor entrenador de la historia del club, pero bueno, eso lo digo yo, eso lo dice José Manuel Monge. Bueno, entre el Ibericho, ahí anda la cosa, reñido a competición o competencia, pero a mí había una cosa que me dolía mucho de aquella época, Unai, y es que parecía que todos vosotros erais muy malos, que no valíais ninguno para nada. Y es que un poquito se transmitía casi eso. A mí eso me dolía mucho.
Hombre, yo creo que a nosotros también nos dolía, pero bueno, al final también nosotros sabemos a lo que nos estamos exponiendo y lo que nos estamos jugando. Está claro que luego la gente opina lo que opina y ellos pues sabrán lo que opinan. Nosotros, pues como te digo, tenemos que tragar con eso, apechugar con eso. Pero yo creo que el tiempo está poniendo a cada uno en su lugar. Y si tú vas mirando los jugadores de la plantilla uno por uno y ves dónde están ahora, hostia, yo creo que éramos todos muy buenos jugadores. Lo que pasa es que, bueno, por ciertas circunstancias, pues no sé yo cómo se tuvo que dar. Pero por tema de jugadores, yo creo que teníamos todos un gran nivel.
No, es que he estado revisando esa plantilla. He estado revisando hoy la plantilla de la 22-23 y es que es flipante el equipo que había. Pero flipante que dices tú, pero madre mía, ¿cómo ha podido pasar esto? Porque es que la nómina de jugadores, no estamos hablando de futbolistas buenos. O sea, voy a dar ahora unos datos, así, para que veáis quiénes estaban en aquella plantilla, porque era increíble. Bueno, jugadores ahora mismo que están en primera red, muchos y siendo muy titulares. Mikel Jaureguizar, por ejemplo, estaba en aquel equipo.
Sí, Jaure creo que llegó a debutar, no estuvo demasiado tiempo, pero llegó a debutar con nosotros, sí. Sí que llegó a jugar algún partido.
No, es que ya te digo que estoy aquí con la plantilla y estoy Padilla, por ejemplo.
Padilla,
Peñalver y Padilla de porteros. Y luego Mendive, que era compañero tuyo de central. Sillero, Duñabeitia, que también está ahora. Chasco, que el otro día lo vimos convocado con el Valladolid.
Sí, con Valladolid. Y que llegó a debutar y jugó 90 López. Minutos contra el Alavés.
Oyer López, titular indiscutible en el Baracaldo. Hugo Rincón. Beñá de Jesús, también en el Baracaldo. Naveira, también. Junior Vita. Rego. Jaureguizar. Mikel Goti, que está en la Real. Unai Gómez.
El primer equipo.
A Duárez.
John Cabo. Sí. Iker Varela. John Guruceta, Urco y Zeta. Es que aquello fue una... Bueno, es que no quiero seguir por ahí.
Sí, yo creo que todos nos da mucha rabia lo que pasó aquel año, pero bueno, las cosas se dan como se tienen que dar a veces.
Sí, y mira, un aprendizaje, lo que decías tú, Unai, el Mirandés, yo hablaba con Diego, que es vuestro jefe de prensa, que es, por cierto, un auténtico crack, tipo majo donde
sí,
los haya.
Sí.
Le decía, oye, Soriona, porque, a ver... los puntos los tenéis ya ahí.
Sí, a ver, yo creo que más allá de los puntos o cómo estamos ahora, porque todo puede cambiar en cosa de 3-4 partidos, pero el grupo que tenemos, cómo trabajamos en el día a día, yo creo que está marcando la diferencia. Yo creo que somos un grupo muy humilde, muy trabajador, y yo creo que los partidos se ve cómo nos ayudamos entre nosotros, cómo recorremos distancias muy largas para ayudar, para hacer ayudas, y somos un equipo muy solidario. Como te digo, no sé de aquí a 3 meses cómo estaremos, pero si seguimos el camino del trabajo como lo estamos haciendo, yo creo que van a venir cosas muy muy bonitas.
Yo tengo dos cuestiones para hacerte. Una hace referencia a dos preguntas que te ha hecho ya José Manuel Monge en cuanto a Dani Vivian y al Mirandés. El Athletic es muy dado a ceder jugadores a este equipo burgalés. Me imagino que es uno de los mejores equipos para crecer futbolísticamente, ¿no?
Sí, porque aparte, no creo que en el fútbol profesional haya muchos equipos que apuesten por jugadores jóvenes para jugar en estas categorías, porque, hombre, igual hay equipos que, obviamente, confían más en un jugador que tenga 5 años o 6 en el fútbol profesional que uno que acaba de llegar, pero está bien que este equipo pues te dé la oportunidad a estos chicos para poder crecer, y, vamos, viendo las referencias que hay, yo creo que es una apuesta segura.
Por lo visto, y por lo que hemos visto estos partidos, todavía queda mucha temporada, estás aprovechando la ocasión de jugar en el Mirandés. Tu idea, me imagino que será la de volver al Athletic, pero hay mucha competencia en tu puesto, ¿cómo lo ves?
Claro, hombre, mi idea principal obviamente es la de volver al Athletic, porque es el equipo de que soy, de mis sueños, y es mi casa, es donde me gustaría estar. Pero esta profesión es como es, y si te tienes que buscar las castañas en otro lado, te las tendrás que buscar. Obviamente que mi objetivo y mi y mi sueño es volver, pero pues bueno, pues tendrá que ser como tendrá que ser. Punto.
Unai, a lo largo de la pretemporada te he podido ver en Lezama entrenando. Recuerdo un día, además, con especial recuerdo, que te estuvo Ernesto Valverde durante más de 10 minutos, campo 1, hablando a ti de manera individual. ¿Qué es eso que te pide y qué es ese mensaje que te ha dado para que intentes hacer en Miranda, para intentar mejorar eso que te pide?
Sí, bueno, Ernesto solía estar bastante encima en ciertas mejoras que debía tener, sobre todo en tema de jugar hacia adelante, de no jugar tanto hacia atrás o en horizontal, sino intentar buscar pases más hacia adelante, filtrar pases, y bueno, ese es una de las áreas de mejora que tengo aquí en Miranda.
Y en lo que se refiere a los compañeros, importante también, lo decía ahora Plaza, el Mirandés es buena plaza para mejorar, pero hacerlo con Hugo, hacerlo con Urco, imagino que quedará todavía todo más fácil.
Sí, claro, hombre, obviamente que estén aquí gente que conoces también, pues te ayuda a tomar la decisión, pero como te digo, o sea, tenemos un buen grupo y entre todos tenemos una gran relación. O sea, somos un grupo muy compacto, muy unido.
Juan.
Unai. Soy Juan Elejalde, que no me conoces, pero bueno. Yo a ti sí. Digo que...
Sí, aquí, ya, no, te ya pregunta... os escucho. Ya os conozco.
Que te conoce. Que te conoce.
No, que ya te ha escuchado. Que ya te ha sufrido, Elejalde.
No, Suaita sí sabía que nos oía, pero él no. Pero de todas maneras, te voy a decir una cosa.
Le mando un saludo a Iñaki, por cierto.
Te lo digo de verdad. Tienes una referencia espectacular y un espejo, como te ha dicho Monje, que es Dani Vivian.
Sí, sí.
Tienes todas las opciones para hacer eso. Y te repito lo mismo que se lo he dicho a algún otro jugador. Todas las opciones para jugar en Primera División, si te fijas en Dani Vivian, intentas imitarle todo lo que puedas. Y luego una cosa que, aunque no es muy importante, o creas que no es muy importante, cuentas con el apoyo absoluto de nuestro amado líder, don José Manuel Monje. Con lo cual, tienes un trocito de camino andado. Así que, ánimo ya por ello, porque de verdad, puedes jugar en primera, tienes que jugar en primera.
Juan, y es guapo.
Soy Mar de Guilu. Elejalde, pues soy Mar de Guilu, que es bien. No, claro. Oye, soy Mar de Guilu, que sus seitas casi, me cago en la leche. Oye, una cosa, la última. Unai, ¿cómo es? La temporada pasada estabas entrenando chavales. ¿Esta temporada cómo estás haciendo?
Sí, nada, este año ya lo he tenido que dejar a un lado. Porque yo sabía que este año no sabía lo que iba a ser de mí, entonces ya decidí dejarlo, pero bueno, me valió bastante y me lo pasé bien. Disfruté mucho.
Oye, la última, José, pues, muy rápida. Que Eguiluz fue de los que se subió a la gabarra.
Sí. Hombre, claro.
Claro,
sí.
Juan, además debutando con el Athletic en Copa, imagino que sensación súper chula y bueno, pues hasta que te mueras con ese recuerdo en la retina.
Hombre, está claro, me hubiese gustado también debutar en primera, pero mira, la Copa es una competición muy muy bonita para debutar, encima siendo el Athletic, que ya sabemos lo que es esta competición para nosotros. Así que vamos, salió todo, mejor no puedo
Unai.
Salir, vamos. Joder.
Unai, yo sin haber debutado hubiese matado por estar dentro de la gabarra, o sea, claro, que como tú, como yo, otro millón de personas, con lo cual tú has cumplido
claro,
el sueño de debutar y además ganar la Copa, que está en tu historial, y has debutado en primera y has estado en la gabarra, que yo estaba en el autobús cuando paseamos por Bilbao, y eso es la leche, la gabarra tiene que ser el recopón.
Aquello fue mágico. Yo todavía no soy capaz de decir con palabras lo que sentíamos allí.
Tiene que ser muy difícil, pues desde luego. Unai, un abrazo gigantesco y sigue disfrutando el fútbol y sigue haciéndolo también como lo estás haciendo.
Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias
fuerte.
Por la invitación. Abur. Venga, pues.
A ver, Vileya, si lo decía yo antes, ¿cómo no va Unai Eguiluz a estar en la gabarra si se comió el partido más complicado de toda la competición,
Rubí,
que fue aquel?
De hecho, para mí la imagen del Athletic en Copa hasta la final, por supuesto, es la de Rui de Galarreta pidiendo la hora con el último córner del Rubí.
Ojo, es que aquello fue tremendo.
Oye, José.
Dime.
Este es de los que las entrevistas merece la pena. Por eso le he dicho lo de Vivian, que tiene un espejo referente no en el fútbol, sino en general. Este chaval habla, y este chaval sabe lo que dice, y este chaval sabe lo que quiere, y este chaval tiene condiciones físicas, tiene medio camino andado. Y luego lo que te digo, si encima tú le apoyas, tú le has apoyado a Íñigo Martínez, le has apoyado a Vivian, le has apoyado a los que triunfan, los apoyas tú. Así que adelante con los parones.
Vivian, la verdad que con Vivian me llevo muy bien, las cosas como son, eso
Por
es
esto,
verdad.
Está claro.
Pero bueno, yo creo que con Vivian es bastante fácil llevarse bien, pero bueno. Pero te voy a decir una cosa,
eso.
Yo veo un perfil en Unai Eguiluz muy atlético, o sea, muy, muy central, ordenado, muy central, perseverante, trabajador, con las ideas muy claras. Sí, eso es. Central, pesimista, siempre alerta. Que decía Ancelotti. Yo, a mí me parece, bueno, y luego sobre todo, mira, muchas veces no hay más que conocer también a los padres, a los aitas. Entonces ya en ese momento entiendes muchas cosas. Y en este caso, pues lo entendemos perfectamente. ¿Cómo está el Atleti, aparte de ya descansando, Vilella?
Pues exactamente igual se podría decir que ayer, porque si confirmábamos que lo de Yuri era simplemente una gestión de cargas, hoy se ha reafirmado esa teoría, porque ha entrenado con el resto de sus compañeros con total normalidad. Las bajas siguen siendo Iñaki Williams con la sobrecarga, también Ollán Sanzet, también Alex Berenguer, el mayor de los hermanos, un día más, bueno, pues haciendo ejercicios al margen, intentando poquito a poquito recuperar ese tono muscular. Ya están descansando, como tú decías, porque van a tener fin de semana largo por delante. El entrenamiento hoy ha sido hasta media horita antes para liberar antes a los futbolistas.
Bueno, pues mira, la cuenta Athletic Extra de mi buen amigo, no voy a decir quién es, pero es un buen amigo, Nico Williams, nominado a mejor jugador y mejor delantero en los Globe Soccer Awards. Así que también, Nico, lo tenemos por ahí, ¿eh? También en el. Y ayer también me llama mucho la atención una foto que puso Iñaki Williams, muy chula, en el que decía, ponía como que las baterías estaban agotadas, pero que pronto estarán llenas.
En, o sea, Instagram puso eso, ¿no? En Instagram fue.
Sí, muy chula, la verdad que me gustó mucho. Me parece una buena forma de definir el estado y sobre todo la realidad de un Iñaki Williams, que es una pasada. O sea, que yo, vamos, yo soy también. Número uno fan ya de desde hace ya algún añito, pero más todavía si cabe, de Iñaki Williams, porque el rendimiento de este chico, querido Juan Elejalde, es una auténtica barbaridad.
Sin ninguna duda, yo soy hincha de todos esos y de Diallo también.
Lógico.
También de Diallo, por cierto, que ayer en los micrófonos de Radio Popular pedía paciencia. Este nos ha oído, Diallo, paciencia. Muy bien, la verdad que
normal,
bien, me alegra mucho.
Normal.
Me alegra mucho. Sí.
¿Te imaginas que dijese, estoy a tope, lo estoy haciendo de cine, joder, como siga así voy a ser internacional?
No, pero un poquito
de autocrítica tampoco viene mal, ¿eh?
Este chaval es tonto de baba.
Balón de oro.
Pero que fue...
Dice... Claro.
Él reconoció que todavía no está al 100%.
Pues estamos de acuerdo.
Bueno, él dijo que la liga esta es más intensa, ¿no? Dijo más o menos.
Sí, joder, evidente.
Eso es.
No es lo mismo jugar en Portugal.
Pero dijo que él Croacia, que ya que se va encontrando aquí mucho mejor, dijo, ¿no?
Sí, pero que todavía tenía mejor, mucho margen de mejora.
Claro. Sí, pero dijo que se va encontrando mucho mejor.
Pero que es que el partido contra el Valencia hizo un partido bastante decente. Y de hecho... O Betis, perdona, hizo un partido muy decente. El partido de Betis metió un gol. El partido, o sea, que ha hecho cosas que no había
sí,
hecho.
Eso es
y nos va a dar la victoria en el derbi, Juan.
A mí me recuerda cuando yo jugaba el fútbol, que de las 38 jornadas hacía un partido bueno. La verdad que estaba bien. Me acordaba siempre del partido ese.
Pero si tú no pasaste del infantil de San Pedro, ¿tú qué estás hablando? tienes que hablar de oídas. O sea, está claro.
Fíjate.
Si has estado a chupar más banquillo tú que el que lo hizo.
Eres así. O sea,
¿en qué
temporada? No defiendes ni a tus amigos.
A ver, dime una temporada en la que
San Pedro,
38 partidos titulares.
Quedé máximo goleador de los juveniles de San Pedro. Y luego ya fui a regional y en regional no me gustaban los campos, eran de arena mala.
Jodimos, claro,
yo necesitaba alfombras.
Sí,
mi calidad y mi nivel no se justificaban en esa mierda campos que había antes, de verdad. O sea,
Diallo lo que dijo es que la gente, dijo textualmente, la gente está impaciente e igual quiere que explote, pero tienen que entender que uno viene de fuera, de una liga e intensidad diferentes. Uno tiene que estar aquí, seguir trabajando fuerte y aprender los espacios, cómo se comportan mis compañeros, y claro, luego habló más de la forma en la que tienen de asociarse, que es bastante más distinta. Pero bueno, yo ahí veo que tiene margen de mejora. Evidentemente, y que lo sabe.
Pero espera un poquito, Vilella, que es que ya, de verdad, tienes siempre la frase, Vilella, tienes siempre la frase acertada para ponerme de mala leche. O sea, que tú ahí ves que tiene margen de mejora.
Hombre,
en las declaraciones de Diallo. No, yo lo veo desde el minuto uno que le vi salir al campo.
No,
tiene
que él
margen
sabe
de mejora todo el rato. Porque si no tiene margen de mejora, Diallo, entonces cerramos el chiringuito, Vilella, por favor. Es que tienes cada cosa, chico.
No, que él tiene margen de mejora, que él sabe que él tiene margen de mejora, no que lo sepas tú. Si yo que lo sabes tú, ya lo sé. Y que lo sabemos todos. Pero es importante que él también se haya dado cuenta.
A ver, es que si no se da cuenta, tiene un problema.
De todas maneras, José, la mejor manera de que un jugador explote, ¿sabes cuál es?
Dejándole tranquilo.
Dejándole en paz. Que entrene, que juegue, que le saquen cuando le saquen, que haga lo que pueda. Así es la única manera de que un tío, pero no él, cualquier persona. Si tú estás estudiando Derecho y tu madre al llegar a casa todos los días te pregunta qué es lo que has dado en clase hoy y te pone a la tarde a estudiar lo que has dado en la clase de hoy. Yo tenía un amigo que su tío abuelo, que era un descerebrado, le preguntaba la lección todos los días de memoria y al pie de la letra. Claro, dejó la carrera. Era imposible mantener esa presión. Todos los días al pie de la letra. ¿Tú sabes lo que es? Que te pregunten el derecho romano al pie de la letra, con los ejemplos. Quicio debe a calle.
Derecho romano, eso se daba en primero o en segundo, no me acuerdo.
Pues Juan, una cosita. Espera, una cosa para Juan. Juan, déjanos en paz y no nos metas mucho las gomas a nosotros para que podamos avanzar.
Pues, me parece bien. Si a ti sale un hijo, no te meto las gomas.
Eso es. Pasa un buen jueves. Escucha, pasa un buen jueves. Y si lo quieres tener tranquilo, no hables más con Vilella. Que a mí ya me ha puesto una mala leche de mucho cuidado.
Luego te llamo.
Un abrazo enorme, dejadle.
Hasta luego, Juan.
Hasta luego. Vilella. Hasta luego.
Vilella, por la sombra, Vilella, por la sombra.
Que los bombones se derriten al sol.
Efectivo y Wonder. Hasta luego, plaza.
Toma, venga, hasta luego. Ahora vamos a hablar de baloncesto y luego de motor.
Nos
venga.
Muchas cosas. Hasta la labor.
Onda Vasca conecta.
Altuna y Uría, capacidad y solvencia al más alto nivel desde hace 50 años, acompañando proyectos estratégicos en el país como el viaducto del Urumea, la variante metropolitana de Bilbao, Zorrozaurre, el metro de Donostialdea, el Museo Valenciaga, el Cursal, la remodelación del Estadio de Anoeta o el nuevo San Mamés. Altuna y Uría, innovación sostenible para contribuir al bienestar de nuestra sociedad. Altuna y Uría, proyectos integrales, especialistas de principio a fin.
La vida son oportunidades, y cuando llega una buena hay que saber aprovecharla. Llévate ahora un EQA o un EQB 100% eléctrico de Mercedes-Benz al mejor precio por tiempo limitado, con entrega inmediata, y benefíciate de hasta 7.000 euros de ayuda con el plan MOVES.
Visita Mercedes-Benz Aguinaga, en Baracaldo, Amorebieta, Deusto y Leioa.
Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
Aitar en Boulevard Bilbao descubre la mejor experiencia carnívora del momento. Lo mejor del asador Amaren y Ambuisería en un mismo espacio te ofrece las carnes más selectas en un renovado y espectacular bulevar que conserva la magia de los años 20. Vive una experiencia única. Te esperamos en el restaurante más emblemático de Bilbao desde 1871. Aitaren.es.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Vamos a seguir con lo que hoy ha sido noticia, lo veremos con el baloncesto, que fue ayer esa victoria de Bilbao Basket, que pasa con sobresaliente la fase de grupos de la FIBA Eurocup y luego ya tiene pues partidos más nivel en la siguiente fase con equipos franceses y un italiano, que luego lo repasamos. Porque hoy se ha presentado la 13ª edición de la Retroclásica, un evento que año tras año tiene lugar en el BEC de Baracaldo, en el Bilbao Citizen Center, la cita que llega cargada de celebraciones, los 90 años del Citroën Traction Avant, el centenario de la ascensión al Monte Gorbea en coche, o los 40 años del Opel Kadett E, entre otras, porque también destaca, y es una de las grandes novedades de esta edición, el foro de eventos motor, además de lo de siempre, ¿no? Se le va a hacer un homenaje al diseñador italiano Marcelo Gandini, que ha fallecido este año, va a haber una exposición de los modelos más icónicos de la historia de Kawasaki en motos, es decir, que va a haber muchísimas cosas, aparte de lo que hay siempre habitualmente. Estoy en comunicación, siempre que hablo de motor, con el bueno de Javi Alonso. Javi, ¿qué tal estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bien. Recién llegado a casa, que he estado contigo ahí en la presentación de la Retroclásica y esperando a nuestro invitado.
Sí, que ya lo tenemos, a José Enrique Elvira, que es el director de eventos del motor, que es la empresa que se dedica a organizar esta Retroclásica. José Enrique, Arratsaldeon, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, hemos podido ver, después de la presentación nos hemos acercado a Javi y yo, hemos visto cómo ya están los stands poco a poco preparándose para que mañana esté todo previsto, ¿no?, para esta inauguración.
Sí, efectivamente, aquí estamos trabajando duramente para tener todo listo y poder inaugurar esta 13ª edición de la retroclásica de Bilbao.
13 ediciones, cada año os superáis un poquito más, ¿verdad? Parece, porque bueno, este año hay un montón de eventos, de celebraciones, está muy bien.
Bueno, a ver, hay años que coinciden mejor, que hay, bueno, pues homenajes que a lo mejor pues son más sencillos de localizar vehículos o de montar, y bueno, pues este año particularmente se ha dado muy bien, con lo cual pues efectivamente tenemos pues como muchos puntos de atención dentro de la de lo que es esta retroclásica.
José Enrique, buenas tardes, lo primero.
Buenas tardes.
Para mí de las novedades, y que yo creo que va a ser el punto neurálgico, que va a ser el punto importante, todos son importantes, pero que va a crear expectación, es ese programa de foros de eventos del motor. Cuéntanos un poco en qué va a consistir eso, dónde y qué es lo que vamos a poder disfrutar los aficionados al motor que acudamos a estos foros.
A ver, esto es un espacio que hemos creado dentro de lo que es la exposición, donde hemos montado pues como una especie de mini anfiteatro, donde pues todas aquellas personas, clubes, asociaciones, empresas que quieran dar una charla, presentar un producto o cualquier cosa, pues tienen aquí ese espacio donde pues tienen todos los medios técnicos a su alcance para hacerlo, desde sonido, megafonía, pantalla y todo eso. Entonces, lo que hemos hecho este año ha sido crear pues un calendario ya de charlas y conferencias que en principio parece muy muy atractivo, y que estamos expectantes a ver lo que da de sí la aceptación que tiene, ¿no? Entre otras cosas, pues se va a hablar de las nuevas zonas, o se va a debatir de las nuevas zonas de bajas emisiones en las ciudades, se va a dar una charla sobre la relación que ha tenido la feria de Bilbao desde hace muchos años con el mundo del automóvil, presentación de un libro. Es decir, bueno, pues yo creo que va a ser un tema atractivo y que, como decía, expectantes para ver cómo funciona.
El sitio elegido para estos foros es para los que ya han ido otros años y los que saben dónde, cómo está más o menos ordenada la feria, es donde solía estar Torre Loizaga, ¿no? La exposición de Torre Loizaga va a estar muy visible, según ya lo he visto cuando he estado con Ángel esta mañana. Según desde las escaleras lo vas a encontrar sí o sí, o sea, no vas a tener pérdida. Y además empezamos fuerte el viernes por la tarde.
Sí, efectivamente, el stand está perfectamente localizado en la entrada de la feria, y sí, quiero decir, la gente prácticamente cuando acceda a este pabellón 5 de BEC se va a topar con este foro. Sí, realmente ya empezamos el viernes por la tarde con el programa de charlas y conferencia. Tendrá su punto álgido quizás durante la jornada del sábado, y también el domingo tenemos también parte de la programación, efectivamente.
Oye, José Enrique, uno de los eventos interesantes, por lo menos para mí, todo va a ser interesante, y hay muchas cosas que ver, porque hay muchísimos stands, exposiciones, muchos coches, muchas motos, muchos camiones, mucho de todo, miniaturas, etcétera, etcétera. Pero se va a conmemorar el centenario de la primera ascensión en automóvil al Monte Gorbea. Va a estar en este homenaje con la participación de Javier Alaba, que es el hijo de quien subió al Gorbea con un Citroën 5 caballos. ¿Todavía existe ese Citroën 5 caballos, o ya han pasado mucho tiempo y ya no existe?
Sí, sí, ese Citroën existe, y aparte va a estar aquí en la feria para que todo el mundo pueda contemplarlo y disfrutarlo. Yo creo que es todo un lujo contar con él, y no solo con él, sino también, bueno, pues con el hijo de la persona que consiguió esta gesta, ¿no? Entonces tendremos una charla también para hablar un poquito de todo esto dentro de ese foro que estamos comentando, efectivamente.
Oye, otra cuestión. ¿Habéis hecho balance de lo que fue la pasada edición de la retroclásica? ¿Qué tal salió? ¿Qué tal no salió? ¿Bien? ¿Mal? ¿Cómo fue?
A ver, nosotros estamos muy muy contentos con desde la primera edición que pusimos esto en marcha, que si me apuras hasta podemos decir que fue sorpresivo la aceptación que tuvo entre los aficionados. Sabíamos que aquí en todo lo que es la cornisa Cantábrica, sur de Francia y todo esto, que hay muchísima afición al mundo del automóvil, del motor en general, ¿no? De lo que son los rallies y todo esto, y también de los clásicos, pero realmente la feria, desde la primera edición, vino muchísimo aficionado de todas partes, desde Asturias, desde Burgos, y realmente esto se ha ido manteniendo durante todas las ediciones. Llevamos 13, como comentábamos al principio, y bueno, pues los primeros años hemos ido creciendo y ahora ya estamos en un momento de estabilización que ya llevamos unos 4 o 5 ediciones donde estamos ya de forma estable recibiendo cerca de unas 35.000 personas durante el fin de semana, que es una cifra muy buena de aforo.
Otro de los atractivos de esta retroclásica es el parking de clásicos. Vuélvenos a explicar, como todos los años, en qué consiste, qué características tiene que tener el vehículo y cómo podemos acceder a ese parking y qué ventajas tenemos, José Enrique.
Bueno, pues vamos a ver. El parking de clásicos, de él se pueden beneficiar todos aquellos aficionados que quieran venir a visitar la feria en su propio automóvil, que van a obtener un descuento en la entrada, y aparte van a poder aparcar su coche dentro de lo que es la feria de forma gratuita, ¿no? Entonces, el primer requisito que hay para esto es que imprescindible es que el automóvil tenga más de 30 años. Lo que ocurre es que el sábado hacemos una excepción y habilitamos otro pabellón más en paralelo a lo que es la feria, para que allí puedan aparcar vehículos entre 25 y 30 años y alguna serie especial que sea numerada o que por su rareza consideremos un vehículo interesante. ¿Y esto por qué lo hacemos así? Porque, bueno, entendemos que la feria no solamente es de vehículo antiguo, sino también de colección. Entonces, hay mucho coche que a lo mejor dentro de la modernidad, pues porque se han fabricado muy pocas unidades, pues puede ser interesante el adquirir una pieza de este tipo, porque seguramente en el futuro pues será una buena inversión. Entonces, pues a mucha gente en principio le puede parecer raro ver algún coche moderno ese sábado dentro de lo que es el contexto de la feria, pero tiene toda su razón de ser.
Lo más importante, horarios y cómo conseguir las entradas para acudir a la retroclásica y todos los formatos que tenemos de conseguir entradas y cómo podemos acceder a ellos. Explícanos un poco cómo funciona la venta de entradas y cuáles son los horarios para poder acudir a la retroclásica.
Sí, los horarios son ya los habituales. Abrimos mañana por la tarde a las 4 de la tarde y estamos hasta las 8. El sábado ya es una jornada continuada de 10 de la mañana a 9 de la noche y el domingo la misma de 10 de la mañana, pero cerramos una horita antes, o sea, a las 8. La forma de adquirir las entradas, la más cómoda, es vía online, a través de nuestra página web eventosmotor.com, que es lo más sencillo y lo más cómodo para evitarse colas y filas para entrar. Pero también cabe la posibilidad de adquirirla aquí en las propias taquillas del BEC. Los precios de la entrada son 10 euros, la entrada general. Los niños hasta 10 años no tienen que adquirir ninguna entrada. Y después todo aquel que venga en vehículo clásico, pues tiene un descuento de 3 euros en la entrada para él y un acompañante. Quiere decir con esto que serían dos entradas las que tendrían que adquirir dos personas y pagar, en vez de pagar 20 euros por esas dos entradas, pagarían 14.
Mira qué bien. José Enrique, un placer tenerte como siempre, que vaya todo muy bien.
Nada, pues muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Pues hasta luego, agur.
Javi, como siempre, un placer. Agur.
Agur, agur, Ángel.
Onda Vasca conecta. En Elías Visión Audición, del 11 de noviembre al 5 de diciembre, aprovecha los grandes descuentos en gafas de sol, lentes de contacto y líquidos, y el 50% de descuento en todas las gafas graduadas, en todas las marcas y modelos. Sí, sí, en todas. OpticaElías.com o visítanos en nuestros centros de Portugalete, Santurchi, Baracaldo y Sestao. Recuerda, Black Friday hasta el 5 de diciembre.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar.
Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Ansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
Primer encuentro en la Sala de Vizcaya los días 18 y 19 de noviembre en el Puente Colgante Boutique Hotel de Portugalete. Llega Suite, cita gastronómica dedicada al universo de la sala, foro de reflexión y debate para dar el protagonismo que se merece a la sala, principal espacio de disfrute de todo restaurante. Más de 40 protagonistas en Suite, el primer encuentro en la Sala de Vizcaya.
Patrocinado por la Diputación Foral de Vizcaya.
Onda Vasca Conecta.
Venga, rápidamente, recta final de la movida deportiva con baloncesto y con Chucho Sanz, que casi nos da plantón, está de fiesta y claro, es lo que lleva. Chucho, arrechaldeón. Qué bien vives, ¿eh? Qué bien vives.
El teléfono que...
El teléfono, polo modo vibración y ya verás cómo te suena, hombre. Estás aquí de fiesta y no nos atiendes. Oye, dos cosas rápidas. Primera, se ganó al Plevicha bastante bien, 8-7-6-6. ¿Se pasa con sobresaliente a la siguiente fase? Hemos ganado todo.
Sí. Además con objetivos cumplidos, ¿eh? Es decir, que dando minutos aunque juega menos... intentando cosas nuevas y poniendo a la gente en forma. Sí, estupendo.
Oye, ahora llegan pues partidos más complicados, evidentemente, porque son equipos supuestamente superiores a los que hemos tenido, pero se acortan las distancias en cuanto a los desplazamientos, que eso es muy bueno y muy importante para el equipo. Dos franceses, un italiano, el Solet, que es el líder de la Liga Francesa, Le Portel, que va a la zona media de la Liga Francesa y que precisamente este fin de semana creo que se enfrentan entre ellos, y el Sassari italiano. ¿Los conoces? ¿Cómo lo ves esto?
Sí, conozco. Ahora, actualmente no los he visto, hace igual un año o algo así. El Solet está muy bien. Bueno, de hecho, ha ganado a los dos equipos franceses que están jugando en la Euroliga. Está francamente bien, lidera la clasificación de la prueba francesa. Y el Sassari, bueno, pues es un equipo, pues el típico equipo italiano, que si no juegas bien te ganan, así de claro, sin más. El otro equipo francés, tengo muchas menos referencias de él, pero bueno, siempre suelen tener muy buenos americanos y además suelen aprovechar este tipo de eventos para darse a conocer ese tipo de jugadores, ¿eh? O sea que no lo pondrá difícil.
A ver cómo se desarrolla la siguiente fase. No tenemos tiempo para más porque como estás de fiesta, pues te dejamos que sigas de fiesta, ¿vale? Un abrazo, Chucho.
Venga,
hasta luego, agur. Vale, agur. Por cierto, la semana que viene se sabrá si van a jugar en La Casilla o en Mirivilla. Hasta aquí los deportes, ahora los servicios informativos, luego Vilella a las 2:15 con más deporte. Sigan en nuestra compañía y también tiene una página web, www.ondavasca.com. Agur.
Onda Vasca Conecta.
Altuna y Uría, capacidad y solvencia al más alto nivel desde hace 50 años, acompañando proyectos estratégicos en el país como el viaducto del Urumea, la variante metropolitana de Bilbao, Zorrozaurre, el metro de Donostialdea, el Museo Valenciaga, el Cursal, la remodelación del Estadio de Anoeta o el nuevo San Mamés. Altuna y Uría, innovación sostenible para contribuir al bienestar de nuestra sociedad. Altuna y Uría, proyectos integrales, especialistas de principio a fin. ¿Estás pensando en tu futuro profesional? ¿Buscas trabajo? Acércate a la feria de empleo que organiza el clúster de automoción en colaboración con AIC. Automotive Intelligence Center será el 15 de noviembre en Amorebieta, Echano. Las principales empresas de movilidad mostrarán sus ofertas de empleo. Apúntate en acicae.es.
Oye, monje, ¿ya has comprado el décimo de Navidad? Ese que nos va a tocar. Anota, 73.441. Tenemos que ir a Lotería de Usto en Lendakari Aguirre número 19, porque estamos convencidos de que este 2024 sí que nos va a tocar. A por el 73.441, el número que va a caer en Onda Vasca.
Ansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
Onda Vasca Conecta. Onda Vasca Conecta. Son las dos.
Onda Vasca, Lorena Begué.
Arratsaldeon, el bullying es uno de los problemas sociales que probablemente más nos impacta, por la edad de las víctimas, por la crueldad y que se dé entre menores. Y es lo que hoy nos ha vuelto a pasar con el caso que hemos conocido en Bilbao. Sentencia pionera, la de un juzgado de la capital que condena al Colegio Hijas de la Caridad Nuestra Señora de Begoña, que está ubicado en Santutxu, a pagar 40.000 euros a la familia de una niña de 5 años que habría sufrido durante meses el acoso y las agresiones de una niña de 6. Según la sentencia, el colegio no hizo lo que debía para evitarlo. Fue un mero espectador, así lo dice tal cual. Enseguida vamos a repasar el caso también, la sentencia del juzgado, porque el colegio niega que esto haya sido un caso de bullying. También han hablado, anuncian que van a recurrir esa sentencia. Y esto cuando seguimos muy pendientes de los efectos de la segunda dana, que afortunadamente, habrá que decir, se quedan en daños materiales. Eso sí, daños importantes, cuantiosos, porque son varias las localidades andaluzas afectadas, sobre todo en la provincia de Málaga y siguiendo por Málaga capital. Calles completamente anegadas, zonas completamente inundadas, 4.000 personas desalojadas en algunas de las localidades y paralización casi total de la actividad en cuanto al transporte, las clases, incluso con restricciones de movilidad. Afortunadamente no tenemos ya avisos rojos en activo en Andalucía, tampoco en la Comunidad Valenciana, donde ha llovido con fuerza esta noche. Se volvía a activar el aviso rojo en la provincia de Valencia, si bien la lluvia no ha caído en la zona cero, en la zona que resultaba siniestrada hace 15 días. En cuanto a las víctimas de esa primera dana, se sigue manteniendo la cifra oficial de fallecidos, 215 en la provincia de Valencia. Eso sí, hay 16 personas que siguen desaparecidas. Y en página política, arranca la fase definitiva en cuanto a las negociaciones presupuestarias, tanto en lo que a la comunidad autónoma se refiere como a los territorios. En Guipúzcoa hay reuniones ya con horas fijadas para la segunda fase de las negociaciones en el territorio, de ello hablaremos. Y mientras, en Madrid, y ya casi esto es una costumbre continua, el gobierno de Sánchez apura los minutos, los segundos, para conseguir los votos que va a necesitar si quiere aprobar los cambios en cuanto a los impuestos a las multinacionales. Y ojo, porque esta es una exigencia de Europa. Y ya veremos también si en cuanto al impuesto a las energéticas. Todo esto ahora mismo en el aire, porque pueda que al final no se apruebe absolutamente nada en la comisión de esta tarde. Enseguida se lo vamos a explicar y lo analizaremos también. Pronóstico meteorológico desde Euskalmet. Paloma Gil, arratsaldeon.
Arratsaldeon. De cara a las próximas horas continuaremos con un tiempo tranquilo. Se verán algunas nubes altas y en puntos de la vertiente cantábrica, especialmente en el litoral, pueden aparecer algunas nubes bajas. El viento va a soplar flojo del nordeste y las temperaturas máximas rondarán los 15 grados, algo más altas en el sur de Navarra. Mañana viernes el viento del sureste se intensificará, soplará con rachas fuertes en las zonas más abiertas, sobre todo en zonas altas. Este viento sur va a favorecer que suban las temperaturas, tanto las máximas como las mínimas, y especialmente en la vertiente cantábrica, donde a partir de mañana las temperaturas máximas se van a situar entre los 18-20 grados. habrá algo de nubosidad en general, de tipo medio y alto, y hay que destacar la niebla que se va a formar en todos aquellos puntos cercanos a la ribera del Ebro, ya que podría ser persistente y, por lo tanto, dar lugar incluso a un descenso de las temperaturas máximas en toda esa zona.
Sin problemas para circular en la red viaria vasca, según confirma el Departamento de Seguridad, las 2 y 4 ampliamos.
Hainbat urte dara matza tabernako barraren atzean eta zerbitzari lanetan. 40 urte ditut eta nire lan egoera hobetu nahi nuke, baina ez dakit nola demostratu zenba balio dudan.
Zure lan esperientzia enplegurako zubia da. Bi urteko esperientziatik aurrera aitorpen ofizialik ez baduzu, Euskal Lanbide heziketak hori lortzen laguntzen dizu. Erraza eta doakoa da. Ezarri titulu bat zure esperientziari. Informazio gehiago gertuen duzun Lanbide heziketako zentroan edo euskadi.eus/egiaztatu LH web orrian. Europar Batasuna finantzatutako proiektua Next Generation. Berreskuratze plana. Eusko Jaurlaritza.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
El Colegio Hijas de la Caridad Nuestra Señora de Begoña, ubicado en Bilbao y condenado por inacción ante un caso de bullying en una sentencia sin precedentes, ha confirmado hoy que va a recurrirla ante la Audiencia Provincial de Vizcaya. Desde la dirección de este centro escolar en Santutxu no comparten el fallo judicial que les condena al pago de 40.000 euros de indemnización a la familia de la víctima. Es tan solo una niña de 5 años. La abogada de familia, en cambio, cree que es una sentencia histórica que puede crear precedentes además para casos similares de acoso escolar. Cristina Zúñiga, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Lorena, sí, es una sentencia llamativa por varios motivos, para empezar por la edad de las protagonistas. La acosadora tenía 6 años, la víctima 5. También porque se condena por la vía civil y además por la abultada cuantía de la multa, 40.000 euros al colegio por haber actuado, dice la sentencia, como mero espectador de las constantes agresiones físicas e incluso con connotaciones sexuales de esta compañera de clase de la víctima desde el inicio del curso escolar. Celia Larrocea, la abogada de la familia, ha declarado en EITB que desde el colegio se actuó tarde, sabiendo lo que ocurría, y que a los 6 meses del inicio del acoso, la familia tomó la decisión de sacar a la niña del centro. La pequeña sigue recibiendo tratamiento con ansiolíticos, porque tal y como declaró en el juicio la psiquiatra de Osakidecha, la niña se encontraba muy mal, mostrando un cuadro de estrés postraumático severo, así lo contaba la abogada.
Ya iba tarde ese protocolo porque ya había 6 meses de sufrimientos y padecimientos de la menor sin ningún tipo de medida. Lloros, terrores nocturnos, hasta el punto de que deja de hablar.
Por su parte, la directora pedagógica del colegio Nuestra Señora de Begoña en Santutxu ha confirmado, en efecto y a los medios, que van a recurrir esta sentencia. Aseguran que siguieron todos los pasos que establece la ley y que lo que sufrió esta niña de 5 años no fue un caso de bullying o de acoso escolar, sino de convivencia, aunque no niegan que pudiera darse alguna actitud inadecuada.
El centro va a recurrir la sentencia, se han seguido los protocolos oportunos que marca la ley desde el principio, con comunicación directa con Inspección de Educación. Y respetad, por favor, porque el caso está abierto. Como en todos los juicios, hay derecho a recurrir y cuando uno no está de acuerdo con la sentencia, se recurre y luego habrá que ver qué pasa finalmente.
Desde el Departamento de Educación del Gobierno Vasco, de momento, no se han pronunciado públicamente sobre este mediático caso.
La Fiscalía de Gipuzkoa rebaja su petición de pena de cárcel para el principal acusado de la muerte de Santi Coca, el joven donostiarra de 17 años que falleció después de recibir una paliza a las puertas de una discoteca en Donostia. En la sesión de esta mañana las partes han emitido sus alegatos finales después de escuchar a testigos, ertzainas, peritos durante el segundo juicio en el que se ha analizado la muerte del joven donostiarra. El que se sienta en el banquillo de los acusados ahora mismo es Mohamed Osama, es más conocido como el argelino, después de que en el primer juicio no estuviera porque huyó a Francia. En la sesión de esta mañana, la fiscal ha pedido 15 años de prisión para el acusado. Considera que cometió homicidio, no asesinato, porque era lo que pedía inicialmente con 20 años. El abogado de la acusación popular que ejerce el ayuntamiento mantiene su petición de 20 años por asesinato. La defensa pide la libre absolución e incluso solicita que se aplique a su representado la atenuante de embriaguez y de arrebato. Ahora el magistrado que preside esta sala tiene que elaborar el objeto de veredicto, se le entregará al jurado previsiblemente el lunes que viene. Y la Unidad contra la Delincuencia Especializada y Violenta de la Comisaría de la Policía Nacional de Gasteiz ha detenido a un hombre de 46 años, vecino de la capital alavesa, acusado de un presunto delito de pornografía infantil. Han intervenido varios dispositivos en su casa. La investigación se ha desarrollado durante más de 5 meses y en el interior del ordenador han sido hallados 140.000 archivos de contenido pedófilo de extrema crudeza, con imágenes de menores siendo sometidos a actos de abuso sexual. Nos fijamos ya en la DANA, en las consecuencias que ha tenido para el Levante y para el sur peninsular. La EMET ha bajado de rojo a naranja el aviso por lluvias en Valencia, donde se han acumulado casi 100 litros por metro cuadrado. El aviso naranja se mantendrá durante toda la tarde en Sevilla, en Cádiz, también en Huelva. Valencia, que no se ha recuperado evidentemente de la anterior DANA, ha vivido una madrugada muy tensa. Las lluvias no han afectado a la zona cero de las inundaciones. Las actividades educativas, deportivas, eso sí, tuvieron que ser suspendidas. También ha habido restricción de movimientos. La situación meteorológica, de hecho, obligaba a aplazar la comparecencia de Carlos Mazón, del presidente de la Generalitat, para mañana. Tendrá que dar cuentas de la gestión que realizó hace 15 días. En Málaga, todos los avisos también han quedado desactivados. Ha sido, sin duda, la más castigada por esta segunda DANA. 4.000 personas desalojadas de forma preventiva, tanto en Málaga capital como en Vélez o en Benamargosa, por esas inundaciones, clases suspendidas, transporte alterado, evidentemente muchas las consecuencias económicas y materiales de esta segunda DANA. Habrá que evaluar ahora los daños. Afortunadamente, en esta ocasión no tenemos que hablar de daños personales. Mientras, en Valencia, después de 15 días, se sigue buscando ahora mismo a 16 personas que continúan desaparecidas. Lo cierto es que esto sobre el terreno, porque la gestión política de esta DANA ha dado lugar a un grave enfrentamiento entre populares y socialistas, que están elevando mucho el tono ya no en Madrid, sino en Bruselas. El PP dice que no va a evaluar la candidatura de Teresa Rivera en la comisión si esta no comparece en el Congreso a dar explicaciones, comprometiéndose a renunciar si finalmente es imputada. Esto ha generado ya que se retrase la votación. Si sigue así, puede que ni a finales de noviembre, que es cuando está previsto, se consiga sacar adelante esa votación, es decir, aprobar los nombramientos dentro de la Comisión Europea. La presidenta von der Leyen aprieta. Quiere que se haga en noviembre, no quiere esperar hasta enero. Pero son muchos los problemas, porque aparte de lo que está pasando entre PSOE y PP español, hay muchos problemas también dentro de la propia comisión, entre von der Leyen y su malísima relación con el popular Max Weber. Así las cosas, el nombramiento de Teresa Rivera está en el aire, pero no solo eso, el de la propia Comisión Europea. Y mientras, en Madrid, hoy la tensión no se centra tanto en esta cuestión, que también, sino en la Comisión de Hacienda de esta tarde. Ahí está prevista la reforma fiscal, es decir, si se va a votar el paquete de reforma en impuestos completo, incluyendo el de las multinacionales, donde en principio todos estarían de acuerdo, y el de las energéticas, que exigen Esquerra y Bildu, pero que Junts no quiere, porque pueda poner en riesgo algunas inversiones en la comunidad catalana. El PNV dispuesto a negociar. El paquete fiscal está claro, está dando grandes dolores de cabeza al gobierno, se mantiene la incertidumbre, se ha contemplado incluso reducir el paquete, que solo se vote el impuesto a las multinacionales, para que no caiga todo a la vez. Pero claro, Junts tampoco está demasiado de acuerdo con esto, así que puede votar en contra y que caiga todo el paquete. Recordemos que lo de las multinacionales es una exigencia europea. Vamos a escuchar lo que han dicho en pasillos Patxi López, del Partido Socialista, y Miriam Nogueras, de Junts.
Ya sabéis que estamos negociando y como siempre hasta el último minuto para que esto salga adelante.
Nosaltres tenim tancat de fa temps un acord per Catalunya, un paquet tancat. I si acord per Catalunya i...
Bueno, pues es lo que decían en los pasillos. Claro, todo esto está relacionado de alguna manera también con el impasse que estamos viviendo en la legislatura española, porque no solo está esta votación de esta tarde, donde en principio pues no hay acuerdo entre todas las partes, sino que además está de alguna manera paralizada toda la legislatura, porque ni se aprueba el techo de gasto, no siguen adelante con las negociaciones presupuestarias y tenemos este paquete fiscal que ya veremos a ver qué pasa en la tarde de hoy. Noticias Taldea Multimedia, Javier Vizcaíno, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Lorena.
Bueno, nos tiene acostumbrados el gobierno de Sánchez a negociar hasta el ultimísimo, ya no minuto, segundo casi, antes de las votaciones. Pero es que ahora mismo la incertidumbre es máxima, Javi, a ver qué pasa con el paquete fiscal esta tarde.
Bueno, probablemente se opte por una situación de compromiso. A mí me sorprendería mucho que se encuentre un acuerdo cuando la materia que está en disputa es tan delicada, tan complicada y provoca, bueno, pues semejantes divergencias, que no estamos hablando de algo donde sea medianamente posible encontrar el acuerdo, salvo que las diferentes formaciones, bueno, pues hagan un esfuerzo máximo. Pero estamos en cuestiones que son de principios para estas formaciones. y lo que van a querer, por ejemplo, Bildu o Esquerra, o incluso Sumar o Podemos, no digamos, no va a ser lo mismo que van a pedir o que quieren o que desean el PNV y Junts. Así que si se quieren los votos necesarios, los votos suficientes, van a tener que encontrar una solución de compromiso, ¿no? Y ahora lo que se está diciendo es un poco que se va a echar el balón a rodar, sin más, ¿no? Que no van a aprobar lo que está sobre la mesa, sino que van a dejar que en el trámite parlamentario pues se vote por parciales, de alguna manera, de forma que algo, por lo menos, del paquete fiscal se salve. Yo creo que es la medida más inteligente, porque si no puede ocurrir en este todo o nada que se pierdan muchas cosas que sí son buenas y que sí gozan del consenso, ¿no? Pues yo creo que esas que gozan del consenso deberían seguir adelante, y las otras, bueno, pues si hay tiempo, como dicen, en el trámite parlamentario, tratar de encontrar el acuerdo. Pero lo veo complicado porque, ya digo, son cuestiones de las que las diferentes formaciones, y sobre todo las de izquierda, hacen bandera. Y es muy difícil